Las 8, las 7 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a Linterna, si se incorporan a esta hora como siempre o si se mantienen también como siempre a luz de la linterna desde el momento de encender, que encendemos a las 7, las 6 en Canarias, escuchen la linterna por si acaso. Me ha vuelto el invierno, que se había ido unos días, va a seguir buena parte de esta semana, aunque luego regresará el anticiclón y poco a poco se irá abriendo paso la primavera. Pero de momento lo que tenemos es un día de invierno, con lluvia, con viento, con nieve. Está lloviendo mucho en Alicante, en Murcia, mucho cuidado y mucha precaución. Lejos de admitir la realidad, esto sí que no han tenido ni precaución ni cuidado, la realidad de los hechos y la ley, el independentismo catalán ha hecho de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, evacuada hoy en Barcelona, una jornada de aquelarre general. Por supuesto que no han ido a la lectura de la sentencia, han mandado a los abogados, porque no se trataba de hacer la performance con miles de personas a su alrededor, porque sabían lo que iba a ocurrir, claro. O por lo menos se lo temían. Tanto la intervención de Artur Mas tras conocer su condena por desobediencia, queda inhabilitado fuera de la política 2 años, como en la declaración del actual presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, esta tarde, hay insistencia, insistencia e insistencia en la desobediencia. Por parte, en este caso de Puigdemont, de la máxima autoridad del Estado en Cataluña. O en el caso de Mas, que fue la máxima autoridad del Estado en Cataluña. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha condenado a Artur Mas a 2 años de inhabilitación para cargo público. El fiscal pedía 1 año y medio en este delito y el tribunal le condena a la pena máxima contemplada en la ley por pervertir la democracia y la convivencia. 2 años es la pena máxima en este caso por este delito de desobediencia. A las exconsejeras Ortega y Rigau les cae inhabilitación por desobediencia durante 1 año y 9 meses y 1 año y 5 meses respectivamente. Mas, también las exconsejeras, son desde hoy inelegibles, según la ley electoral, debido a esta sentencia, aunque la sentencia no sea firme hasta que se pronuncie el Tribunal Supremo. Pero si hubiera elecciones mañana, con esta sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña no se pueden presentar a las elecciones. No solo hay que esperar a la sentencia de casación del Supremo, cuando haya recursos, si los abogados de Mas y las exconsejeras recurren o recurre el fiscal, sino que está pendiente la sentencia del Tribunal Supremo también en el caso del cuarto procesado en este asunto, del referéndum ilegal de noviembre de 2014, Francesc Homs, que era el consejero de Presidencia, que fue juzgado en el Supremo porque es diputado en el Congreso. Y aquí está la cuestión que deja abierta la sentencia, porque les absuelve a los 3 de Barcelona por prevaricación. Les absuelve del delito de prevaricación, es decir, de tomar una decisión injusta a sabiendas. Y bien es cierto que en el caso de la desobediencia una cosa llevaría a la otra. El tribunal dice que los procesados no tenían la competencia para convocar un referéndum y por lo tanto no cometieron ese delito de prevaricación, porque no eran competentes para poder convocar un referéndum. En este punto hay discusión, sobre todo si se repasa la intervención del fiscal del Supremo en el juicio a Homs. Está por ver que el Supremo, en la sentencia de Homs o en la de casación de Mas y compañía, deje fuera el delito de prevaricación, es decir, la toma de decisiones injustas a sabiendas. El caso es que Artur Mas ha sido condenado por desobediencia al Tribunal Constitucional al convocar un referéndum ilegal. Y desobedecer al Tribunal Constitucional tiene un precio. Y es una condena de inhabilitación, la máxima prevista en la ley, 2 años, para ejercer cualquier tipo de cargo público. Es inelegible. Ha comparecido Artur Mas a las 14 horas y 34 minutos del día de hoy. Y dirá usted, ¿qué precisión? Dice, sí, mucha precisión. 4 minutos después del comienzo del Telenoticias de la TV3, de la Televisión Autonómica de Cataluña, líder en su franja horaria. Nada es casual. Nunca. Hay que coordinarse. La verdad es que eso lo hace casi todo el mundo.
Me la tomo con serenidad, con total serenidad, con plena serenidad, pero también con plena disconformidad. Por tanto, recurriremos ante todas las instancias. En la que tenemos esperanza es en las instancias jurisdiccionales europeas. Eso nos demuestra que en España, en el Estado español, no todos somos iguales delante de la ley. Y de que a la gente, a determinada gente, se le persigue por sus ideas, no por sus actos.
Miente y lo sabe. Se le ha juzgado por sus actos, no por sus ideas. Que bien es cierto, no sabemos cuáles son ahora mismo ni cuáles eran antes de envolverse en la bandera independentista para que no se vieran las vergüenzas de la corrupción sistemática. Insiste más en que irá a los tribunales europeos. Pues muy bien, la pregunta es quién va a pagar la minuta del abogado. Porque, por cierto, les condena también a pagar la mitad de las costas de las acusaciones populares de los abogados. Pero todo indica que siempre pagan los mismos, ¿eh? Estas facturas. La desobediencia, además, escrita en una sentencia, deja claro el camino para los siguientes. Porque va a haber siguientes. Porque los siguientes están en lo mismo. Otra cosa es que el Estado y el actual gobierno aprendieron mucho de lo que pasó entonces, de lo que ocurrió el 9 de noviembre de 2014, en el que también hubo errores por parte del Estado. Y ya veremos lo que ocurre si hay otra vez, porque insisten en que va a haber otro referéndum. Ha comparecido por la tarde el presidente de la Generalitat, Puigdemont, acompañado de quien dicen se está despegando de todo este proceso, porque tiene su propio camino, que es el de unas elecciones en Cataluña y ganarlas y ser el presidente de la Generalitat. Ahí estaba, al lado de Puigdemont, también estaba este señor que es el consejero de Relaciones Externas, Romeva, al que nadie hace caso, salvo en Vietnam, no le recibe nadie, y en Vietnam le recibe uno de cuarta. Estaba Oriol Junqueras, el líder de Esquerra Republicana de Cataluña, que es el vicepresidente de la Generalitat, que todo el mundo dice que se está despegando de todo esto y que se lleva muy bien con la vicepresidenta Sáenz de Santamaría. Pero estaba ahí. No sabemos si estaba cómodo o no, escuchando cómo el presidente de la Generalitat anunciaba más desobediencia. No sabemos si estaba cómodo o no. Lo que sabemos es que estaba ahí Junqueras. Puigdemont ha anunciado más desobediencia y desde un cargo como el suyo es evidente que a sabiendas de que está anunciando algo que está fuera de la ley, lo que es injusto, anunciando una ilegalidad.
Estas casi 2.400.000 personas nos sentíamos juzgados. Hoy estas personas nos sentimos condenadas. Tanto si votaron que sí como si votaron que no. Los que participamos de una de las jornadas de participación democrática y ciudadana más ejemplares que se han producido en nuestro país, hoy nos sentimos también condenados. Para que nadie tenga ninguna duda, que aquello que la justicia española hoy ha condenado lo indultará el pueblo de Cataluña votando en el referéndum que, sin lugar a dudas, se va a celebrar este año.
Hay catalanes buenos y hay catalanes malos. Los que participaron en el referéndum ilegal son los buenos. Los que no son los malos. Esto lo dice la máxima autoridad del Estado de una comunidad autónoma. Si hay otro referéndum, ya hay precedente. Pero si es algo más después del referéndum, como la proclamación de independencia, otros serán los delitos. Entraremos ya en otros terrenos mucho más peligrosos. Una comunidad como la catalana está gobernada contra la Constitución y sobre todo contra su propia autonomía. Y si interviene la justicia, como el caso de hoy con su sentencia, es para proteger la ley, es decir, a la Constitución y a la autonomía que se quiere encargar estos que dicen hablar en nombre solo de 2.400.000. La actual Generalitat es el principal problema actual de España. Influye y mucho en el futuro de nuestro país. Como influye también lo que va a ocurrir en el PSOE. Están muy activos el expresidente Felipe González y el exsecretario general del PSOE y ex vicepresidente de todo, Alfredo Pérez Rubalcaba, apoyando la candidatura de Susana Díaz. Están muy activos porque están muy preocupados. Porque creen que va a ganar Susana Díaz, pero que lo de Sánchez es más que un problemilla. Que va en serio. En el PSOE clásico creen que Sánchez ya está haciéndole mucho daño al Partido Socialista. Y que si gana, si se da esa hipótesis que no contemplan, porque creen que ganará Susana Díaz, hay fractura segura, hay una escisión segura en el PSOE si gana Pedro Sánchez. Es muy posible que si pierde también, pero no es lo mismo. No es lo mismo que se vaya él a que se vayan otros. El próximo 26 de marzo presenta Susana Díaz en Madrid su candidatura.
Bueno, ya le digo que para las cuestiones de partido, el día 26 les emplazo a todos y a todas en Madrid.
Igualmente. ¿Por qué en Madrid y no en Andalucía?
Bueno, porque lo hemos decidido así, entre todos.
El aparato del partido, los varones y el PSOE clásico, Zahle, Rubalcaba, defienden a Susana Díaz porque gana elecciones, no como el otro. Emiliano García Page es el presidente de Castilla-La Mancha.
Yo creo que hay un tiempo transitorio en el que es perfectamente compatible todo. El PSOE necesita ahora mismo a todo el mundo y necesita, por encima de todo, a la gente que sabe cómo ganar elecciones. Solo faltaría que a los que le pusiéramos muchas pegas a los que saben ganar elecciones o en realidad tienen ambición de ganar, ¿no? ¿O no?
La consigna general es que Susana Díaz ha ganado elecciones y Pedro Sánchez las ha perdido, llevando al Partido Socialista al peor de los suelos. ¿Se va a volcar el PSOE que gobierna en autonomías y la vieja guardia, el PSOE clásico, en la candidatura de Susana Díaz? De reojo mira al gobierno del PP, el proceso interno del PSOE. Si gana Sánchez van a pasar dos cosas. Una ya se la he dicho, que se parte el PSOE. Y otra, si gana Sánchez, que hay elecciones generales después del verano. Está encendida la linterna. Escuche la linterna por si acaso. Contamos y analizamos la actualidad con el patrocinio de Repsol de este día que tiene noticias.
Colmenarejo.
La linterna.
Fallece una niña tras caerle una rama de un árbol.
A causa del temporal de viento, los hechos han ocurrido cuando salía del colegio en Toledo. La menor tenía 12 años.
Imputado el exjefe de seguridad de Adif por el accidente del Albia de Santiago.
El juez del caso cree que no cumplió correctamente su cometido. Hasta el momento, el único investigado era el maquinista. Fallecieron 80 personas.
Prisión sin fianza para 3 de los 4 detenidos por los actos de violencia terrorista en las calles de Pamplona el pasado fin de semana.
El cuarto menor de edad queda a disposición de la Fiscalía de Menores. Al estar acusados de un delito de terrorismo, el juez remite la causa a la Audiencia Nacional.
Unidos Podemos pide un inventario sobre los bienes inmuebles de la Iglesia.
Ha registrado una proposición o de ley en el Congreso con la que pretenden recuperar y promover lo que ellos consideran patrimonio público perdido. Piden la colaboración de ayuntamientos y comunidades autónomas.
Contratación récord en Semana Santa.
Se crearán más de 162.000 puestos de trabajo según las previsiones de una empresa de recursos humanos. Supone un crecimiento superior al 7% con respecto al mismo periodo del año pasado.
Los coches más contaminantes no podrán aparcar en el centro de Madrid a partir de 2020.
Y desde 2025 tendrán prohibido circular por toda la capital. A partir del año que viene, la M30 y otros accesos habrá que ir a 70. Son medidas del ayuntamiento para mejorar la calidad del aire.
Las peticiones de asilo en España siguen al alza.
El año pasado se alcanzó la cifra récord de 15.700. La mayoría procede de Venezuela, Siria y Ucrania. Se concedieron casi 7.000, el 90% de ellas a sirios que huían de la guerra.
La OTAN reclama respeto mutuo a Holanda y Turquía.
Tras la crisis diplomática desatada por el rechazo del gobierno holandés a que ministros turcos den mítines en su territorio, el ultraderechista Wilders aboga por cerrar fronteras para responder a Erdogan.
Hoy se cumplen 4 años del pontificado del Papa Francisco.
El 13 de marzo de 2013, el cardenal Jorge Mario Bergoglio, arzobispo de Buenos Aires, fue elegido tras la renuncia de Benedicto XVI. En estos años, el Santo Padre se ha mostrado especialmente cercano a los jóvenes y a aquellos que más sufren.
Deportes, el Sevilla prepara el partido de mañana de la Champions frente al Leicester.
Los de Sampaoli defenderán el 2-1 obtenido en la ida de los octavos de final. Hasta ahora nunca han ganado un partido oficial en Inglaterra. El miércoles será el turno del Atlético de Madrid, que se enfrentará al Bayer Leverkusen. Torres y Gavi han vuelto a entrenar con el equipo.
Pronóstico del tiempo, Belmonte.
Mañana martes seguirá activo el aviso por el temporal de nieve que afecta principalmente al sureste de la península. Las comunidades más afectadas serán la región de Murcia y el oeste de Andalucía, pudiendo llegar también hasta el área del estrecho. La cota de nieve subirá por encima de los 1.200 metros y las rachas de viento serán muy fuertes. Provocarán incluso olas de hasta 5 metros en la costa de Almería y Melilla. En el resto de la península habrá nubes y temperaturas bajas y no se descartan tampoco las lluvias y las precipitaciones en forma de nieve en el País Vasco y en Asturias.
En la Dirección General de Tráfico está Israel Martínez. Buenas tardes.
Buenas tardes. Hay complicaciones circulatorias en estos momentos. Se van a encontrar con retenciones en la Comunidad de Madrid, en la M40, en la zona de los túneles del Pardo y Pozuelo hacia la A5 y en el entorno de Coslada hacia la A3. Retenciones en la salida por la carretera de Extremadura en Móstoles o en la A6 en la zona de Majadahonda. En Barcelona quedan pocas complicaciones. En Martorell un accidente, la B224 está cortada, está bien, el kilómetro 22 en ambos sentidos. Ténganlo muy en cuenta si van a transitar por este punto. También hay dificultades todavía en Sevilla. El incendio de un vehículo complica el tráfico en la A4 en la zona de La Rinconada si van circulando en sentido Sevilla. En Valencia, en la Nacional 220, hay retenciones en el entorno de Paterna. Hay un par de kilómetros todavía en ese punto. En el resto de las carreteras españolas, en líneas generales, se circula bastante bien. Recordarles que ha nevado en la serranía entre Granada y Almería. En la red secundaria pueden encontrarse con algunas dificultades todavía.
Así estamos contando lo más destacado de la crónica de la actualidad a esta hora en la linterna con el patrocinio de Repsol.
En Repsol creemos que la mejor forma de integrar en la sociedad a las personas con discapacidad es demostrar día a día que ya forman parte de ella. Repsol te ha ofrecido este espacio.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Dos últimas horas que nos llegan de fuera de España. La primera, en el Reino Unido, la Cámara de los Comunes ha suprimido el proyecto de ley del Brexit, la enmienda que garantizaba los derechos a los ciudadanos comunitarios. Londres, Iván Alonso.
Como era de prever, la Cámara de los Comunes ha echado abajo las dos enmiendas que habían agregado los Lores en la ley del Brexit. La mayoría conservadora en esta Cámara suprime, por tanto, la que garantizaba los derechos a los ciudadanos comunitarios en Reino Unido y la otra, la correspondiente a votar en el Parlamento el acuerdo al que se llegue con Bruselas para dar el visto bueno definitivo. El siguiente paso se va a llevar a cabo también esta noche. Vuelve la ley a la Cámara de los Lores, donde se prevé que no haya más desafíos si sus señorías voten a favor del proyecto original que presentó el Gobierno y así desbloquear definitivamente esta situación. Si sucede esto, Theresa May tendría ya libertad absoluta para invocar el artículo 50 del Tratado de Lisboa, que da comienzo oficialmente las negociaciones de salida del Reino Unido de la Unión Europea y que se prevé haga a finales de este mes de marzo.
Y sepan también que se ha aplazado el viaje de Angela Merkel a Washington ante la amenaza de temporal de nieve en la costa este de Estados Unidos. Estaba previsto que la canciller alemana se reuniera mañana con Donald Trump. Berlín, Rosalía Sánchez.
Sí, toda la delegación del gobierno y el grupo de periodistas habían ya embarcado, se estaban abrochando los cinturones, cuando el propio Donald Trump ha llamado al móvil de Merkel para pedir que no despegasen a causa de la tormenta de nieve, Estela, que está golpeando en Estados Unidos. Textualmente le ha dicho que él estaba mirando por la ventana en ese momento y que el cielo se veía azul, pero que por televisión había visto que en Nueva York la cosa se había puesto fea, que mejor aplazar la entrevista hasta el viernes. Merkel, bastante contrariada, ha accedido al cambio de planes y ha dicho a sus colaboradores que prefiere no correr el peligro de llegar a la Casa Blanca cuando todos sus empleados, a causa del temporal, se hayan quedado en casa.
Y además, confidencial.
Alto o bajo, rubio o moreno, hablador o callado. Hasta ahora sabías lo que eras. Lo que desconocías es que también o eres todista o no todista. Línea directa. 902-123-197.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Hasta ahora más información confidencial, linterna confidencial. ¿Qué tal, Fernando Jauregui?
Pues bien, aquí desesperado porque estoy en el hall de un hotel que están empeñados en ponernos música, no sé por qué, con lo cual pido perdón a los oyentes porque la música, pues en fin, supongo que no ayuda mucho, pero bueno, no sé si se oye.
No se oye, si se te oye bien a ti, se te oye a ti como si estuvieras en un hotel, en el hall de un hotel.
Estoy en un hall de un hotel.
¿En dónde? ¿En dónde?
En Zaragoza.
¿Qué tal, Federico Quevedo?
Bien, se lo oí como si estuviera en el hall de un hotel, fíjate.
Efectivamente, es curioso.
Qué gracioso. Sí. Federico, hijo.
Lo del PSOE, Fernando, se cumple lo que aquí venimos diciendo hace mucho tiempo.
Sí.
Lo que pasa es que no sé si se cumple cuando tocaba y algo ha precipitado que ella haga el anuncio ya.
No, yo creo que no, Yo creo, a ver, yo te digo lo que yo creo que ella va a explicar, más o menos, con más o menos contundencia y dureza, que ella se presenta porque no quiere que el partido caiga en malas manos y se rompa, y además haga daño al país. Yo creo que eso está en el ideario y en la motivación de la presentación, que a ella no le apetecía, esa es la verdad, porque es la que más riesgo corre. Si pierde ella, se juega también la presidencia de la Junta. ¿Qué quieres que te diga, no?
Sí.
La cosa es complicada.
Sí,
entonces,
sí.
Pues bueno, quieras que no, eso hay que tenerlo en cuenta. Uh-huh. Pero bueno, yo creo que esa motivación, que no le queda más remedio que presentarse precisamente por todo esto, eso va a pesar.
Va a pesar mucho.
Va a pesar en lo va a explicar, va a pesar en el desarrollo de todos los acontecimientos y va a pesar un poco en el desarrollo de la campaña de estos dos meses que vienen, que van a ser de mucha leña, yo creo. Eso de que yo quiero no socialistas contra socialistas, no, entonces, esto yo creo que no tiene nada que ver con lo que va a ser. Va a ser más bien bronco.
Se va a volcar la vieja guardia, los Rubalcaba, González, están volcados
esos
en el asunto.
González no lo sé.
Sí, sí, también.
Rubalcaba y Zapatero yo creo que van a estar el día 26. Sí. De González no puedo asegurarlo porque no lo sé.
Pero sí está detrás, sí está detrás. Porque, porque lo que dicen ya, lo que ya dice ese grupo del PSOE clásico, por resumir, es que el daño ya está hecho, ¿eh? Que el daño que está haciendo Sánchez, ahí está, ¿eh?
Quien gane, el choque de trenes es inevitable.
Absolutamente.
Y la ruptura en el PSOE, inevitable. Sí, tiene que ser la ruptura menor, digamos. Es la menor ruptura. Uh-huh. Pero naturalmente hay mucha gente que no se habla con mucha gente.
Por eso han presionado el sector de Zapatero, Rubalcaba, de Puig, de Paje, a Susana Díaz, que dé el paso ya, cuanto antes.
El otro día te acuerdas que dije que ya se contemplaba como un error haber esperado tanto tiempo. Lo contemplaban como un error, que es cuando dijimos que a finales de este mes. Y como muy tarde es cuando lo anunciarían.
Ella jugó a manejar los tiempos como Rajoy, pero claro, pero no, la situación del partido no es la misma, ¿no?
Ahí el que lo sabe manejar es Rajoy. Hablando de Rajoy y del PP...
¿En el caso de Rajoy?
Que efectivamente, y en el de los demás casi también. Federico, en el PP, ¿cómo observan el movimiento?
Bueno, primero con expectación a ver qué ocurre, pero luego aparte de eso, hoy había un cierto... A ver, el argumento lógico, la crítica que se pueda, obviamente los partidos cuando ocurre una cosa de estas, pues sacan sus armas necesariamente, ¿no? Y el argumento lógico era el de la incompatibilidad de cargos, ¿no? Lógico hasta cierto punto, sobre todo en el caso del PP. Es decir, es lo que ha utilizado de hecho el PP de Andalucía y no ha sentado especialmente bien en Génova. En la dirección nacional. ¿Por qué?
No, porque pues, parece que ahí también hay alguna incompatibilidad.
Porque no. Obviamente en el PP la propia secretaria general ha sido presidenta de una comunidad autónoma,
claro,
la secretaria general.
Es el mismo caso.
Claro, y ahora es ministra de Defensa, secretaria general, y va a seguir siendo presidenta de esa comunidad autónoma.
Por ahí va
y,
mal quien dice eso.
Y entonces, aquí en Madrid, en el PP, no se entiende que ese no es el mejor argumento que puede utilizar el PP andaluz para criticar a Susana Díaz.
¿Pero ese argumento lo ha utilizado Moreno Bonilla, Fede?
Hoy lo han utilizado en el PP andaluz, sí.
Pero Moreno Bonilla no creo yo.
No, él no lo ha dicho, pero sí se ha utilizado en algún comunicado o algo del PP andaluz. Yo lo he escuchado esta mañana, además he visto el comunicado, o sea, me lo han enviado.
Sí, pero eso me parece a mí que lo van a repetir poco.
Muy poco, no pueden... por eso, sobre todo, porque claro, oye, que tú eliges ese camino, a mí me parece fenomenal y yo he defendido mucho, además... Yo he defendido el que Mario López de Cospedal siguiera siendo secretaria general, pero lógicamente el PP no puede utilizar ese argumento, porque si eliges ese camino tiene que ser igual para todos.
Sí. Bueno, pues como dice Fernando Jáuregui, nos espera unos meses complicados, especialmente en cuanto a la información en el Partido Socialista, porque...
Periodísticamente apasionantes.
Vamos
yo,
a escuchar cosas insólitas.
Pero periodísticamente van a ser meses apasionantes.
Sí, fíjate, yo te iba a recordar antes que toda esa parte del enfrentamiento, de la fractura, ya nos la contó en el programa de una manera muy muy elocuente y con unas vivencias muy muy duras
Fernández
el presidente
Vara,
de la Junta de Extremadura.
Que nos contó que el 1 de octubre salió en el maletero de un coche. Sí.
Sí, no, ya no solo eso, sino cómo se había dejado de saludar con gente con la que antes se daba abrazos y todo eso.
No, pero ahora mismo la situación es que Pedro Sánchez no habla con ningún varón.
No,
con
y
ninguno.
Además el miedo es que si ganara él se produciría una purga terrible en el partido.
Pero ni con la Balear, ¿eh? Es que no habla ni con la Balear, siquiera ya con ninguna, con nadie.
Se produciría una purga tremenda. Es que ese es el miedo.
No, purga no. Es que si no hay ruptura...
Se rompería el partido.
Ahí salen dos partidos. Eso está clarísimo.
Sí, sí. ¿Van a salir dos de todas maneras?
Eso es, de todas maneras. Por eso digo que...
Pero no igual, yo creo.
Conviene limitar los daños, nada más. Sí, simplemente. Por eso. Es lo que están pensando ahora. En el lado de Susana Díaz, donde siguen pensando que va a ganar ella, por supuesto.
Sí, lo piensan, claro.
Hoy mismo lo he vuelto a confrontar y sí, siguen pensando que tiene el 50%. Sí, sí. Nosotros el resto.
Pues aquí lo vamos a dejar. ¿Qué haces en Zaragoza y en un hall de un hotel, Jauregui?
He venido a dar una conferencia a este hotel y no al hall, precisamente. Si más.
¿Una conferencia sobre?
Pues un poco sobre la política, sobre cómo está la situación política y tal. La verdad es que es muy divertido porque me presentaba Maricruz Soriano, que es una colega y amiga. Que
trabajó en la cadena COPE.
Que trabaja en la cadena COPE,
sí, señor.
Y bien que me lo ha dicho, y bien de cariño que le tiene. Y nada, y en fin, pues saben, hasta aquí. Pues,
pues
mucha
nada.
Gente, la verdad es que ha venido mucha gente, ¿no? Bueno, no sé por qué viene tanta gente a oírme a mí, pero que luego no hable Pedro Sánchez de que congrega tanta gente, hombre. Eso lo hace cualquiera.
Adiós, Fernando Jáuregui. Las recuerdos en Zaragoza, de nuestra parte.
Ahora mismo, mañana me vuelvo ya casi.
Haz el favor, Jáuregui, sal de ahí, que es que suena como si estuvieras en Enterprise. Adiós. Adiós, Federico Quevedo.
Adiós, adiós.
Adiós, Sofía Negrín. Recuerda los canales de participación en este tu día de tu cumpleaños.
Gracias, Juan Pablo. En Facebook somos La Linterna Cope, en Twitter @linternacope y nuestro WhatsApp es el 600-544-555-600-544-555.
Está apuntando Ignacio Camacho lo suyo.
Escuchas La Linterna con Juan Pablo Colmenarejo. Y recuerda, a las 10 tienes una cita con el mejor análisis.
Este martes, desde las 8:15, vuelve la Champions.
Bienvenidos al mejor fútbol del mundo.
Los octavos de final.
Bienvenidos a la Liga de Campeones.
Leicester, Sevilla.
Habrá que sufrir en la vuelta el Leicester.
Con el 2-1 de la ida.
Resultado corta.
El Sevilla parte con ventaja y busca la clasificación.
¡Quieto, León!
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
Somos Tiempo de Juego.
Somos líderes. Escuchar Tiempo de Juego tiene premio. Puedes ganar hasta 1.000 euros.
¿Por qué siempre llueve cuando lavo el coche? ¿Y por qué a mí me han subido el seguro, si soy buen conductor?
Si te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vente a la Mutua. Y sea cual sea, te lo bajamos. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Soy Manolo Lama y aunque cueste admitirlo, muchos hombres sufren problemas de vigor masculino. Toma Energisil. Energisil recupera tu deseo y tus ganas. Recuerda, Energisil, vigor.
Oye, Carmen, Ana sigue sin venir a trabajar. Es por lo del robo, ¿verdad?
Sí, se ha cogido unos días. Todavía no se ha recuperado. Además, le ha cogido miedo a su casa porque todo le recuerda al robo. Y se ha ido a casa de su madre unos días.
Protege lo que más importa con Securitas Direct. La única alarma con detección anticipada. Llama al 900-200-200. Más información en securitasdirect.es.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Pues tú dirás, Ignacio Camacho.
Es una sensación agridulce, de expectativa a medias. La sentencia del Tribunal Superior de Cataluña no deja más heridos graves que la carrera de Artur Mas, y las aspiraciones electorales quedan aventadas por la inhabilitación. El nacionalismo tiene munición para agitar su crónica pulsión victimista. El Estado puede conformarse con una condena que, aunque escasa, demuestra la prevalencia del derecho y la justicia, y el propio descarrilamiento de Mas deja a sus compañeros libres de su influencia mesiánica y revanchista. La desobediencia era flagrante y a ella se ha agarrado el veredicto para eludir la cuestión de fondo, la de la prevaricación por impulsar una consulta ilegal para la que la Generalitat carecía de legitimidad y de competencias. Una resolución que se diría salomónica si ante el punto esencial los jueces no se hubiesen lavado las manos como émulos de Pilatos en plena cuaresma.
El comentario de La Linterna con la firma de Ignacio Camacho. Enseguida el deporte con Manolo Lama.